Tiempo en donde, Señor, queremos aprender de ti, queremos conocer tu palabra. Danos el punto de vista, Señor. Yo estoy seguro que hay muchos de los que estamos acá reunidos esperando una respuesta, Señor. Ayúdanos a poderla encontrar a la luz de tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor. Bendice lo que vamos a decir, porque lo hacemos con una total dependencia del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque los seres humanos arruinamos las cosas muchas veces. Nos permitas hacer, Señor, algo que no sea debido con este mensaje. A ti te lo entrego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Me voy a adelantar un poco a esa lectura. Y es porque, como usted puede observar, vamos a compartir Santa Cena esta noche. Y este versículo es parte de la liturgia de la Santa Cena. 1 Corintios 11, 26 dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ustedes y yo lo que estamos a punto de hacer es anunciar la muerte de Cristo. Usted y yo nos hemos convertido en anunciadores de Dios. Cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que nos llamamos cristianos, que venimos a la iglesia, asistimos a un grupo en donde se adora al Señor, nos convertimos en anunciadores de Dios. Es interesante, hace poco estaba escuchando en la televisión a un predicador y mencionaba algo acerca de noticieros y de noticias y ponía alguna ilustración. Pero eso me hizo caer en la cuenta en que nosotros los predicadores, a diferencia de los noticieros, anunciamos la misma noticia todo el tiempo. Los noticieros tienen que salir a la calle a buscar la noticia, tienen que estar en la actualidad. A veces uno lee algo en el periódico por la mañana y después lo ve en el noticiero de la noche y dice: ah, esa noticia es vieja, ya la leí por la mañana. Ya ni le pone uno atención o uno ya está mejor informado. Entonces hay que salir a cazar la noticia. Pero los predicadores, pastores, cristianos evangélicos, tenemos ya, ¿qué les puedo decir? 5 o 4 siglos de estar predicando la misma noticia. Pero cada vez que la predicamos es nueva. Eso es lo que me encanta de la noticia del Evangelio del Señor. Y cada vez que ustedes y yo venimos a la iglesia, el Señor nos sorprende con una nueva noticia, basada en la misma fuente. Y es por eso que esto de predicar la palabra de Dios, esto de ser cristiano, esto de compartir el Evangelio con alguien más, se vuelve apasionante, mis hermanos. Porque siempre hay algo que decir de Cristo. Siempre hay algo viejo, nuevo que decir de Cristo. Siempre se puede retomar algo y volverlo a hacer actual. La Biblia es actual. Si usted toma un periódico de allá del año 1980, por ejemplo, o del año 1970, y usted lo ve y lo empieza a hojear, si acaso pudiese, porque el papel pudiera estar ya un poco deteriorado, y se diera cuenta de las noticias que eran relevantes en esa época, tal vez nos diera risa. O tal vez nos produciría algún tipo de melancolía de ver que las cosas antes eran un poco más fáciles. Pero cuando usted agarra esta Biblia, cuando usted lee el mensaje del Evangelio de Dios, es como que se publicara esta mañana. Es actual, es real. Siempre tenemos los predicadores algo que decir de Cristo. Por eso es tan importante estar en su presencia, por eso es tan importante orar, por eso es tan importante escucharlo, porque Él sigue siendo noticia, sigue haciendo cosas gloriosas, sigue haciendo cosas maravillosas. Entonces uno va a su presencia y le digo: Señor, ¿cuál es la noticia de hoy? Y Él me da la noticia de hoy. Y hablo la Biblia, que es la fuente más fidedigna de información, y ahí está la noticia. Por eso, en esta ocasión quiero hablarles bajo el tema La Crónica de Jesucristo. La Crónica de Jesucristo. Y quisiera, a manera de introducción, platicarles un poquito acerca de periodismo. Periodismo. El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. En algunos lugares de Latinoamérica, el periodismo lo cubre la facultad de sociología, por decirle algo. Y en algunos otros lugares de Latinoamérica se conoce como la ciencia de la comunicación. El periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de noticia, pero de una manera objetiva y buscar, y yo quiero que subraye esto porque nos va a servir a lo largo de todo el mensaje, buscar fuentes seguras y verificables de la información que se está dando. Un mal periodismo es aquel que se hace sin ninguna fuente, sin algo que no se pudo verificar. Y ustedes y yo hemos oído que han matado a un montón de gente, que ha muerto un montón de gente, que despidieron a un montón de gente y que no fueron fuentes verificadas. Lo sacaron en los periódicos, en algunos noticieros, y no era cierto. Y después tuvieron que pedir disculpas y pagar algunas demandas por andar diciendo cosas que no eran correctas. Por lo tanto, el periodismo debe buscar fuentes seguras y, por tanto, verificables. Si usted agarra un periódico y no lo lee con la intención de conocer las noticias, sino que analizar cómo está dividido, usted se va a poder dar cuenta que hay varias secciones. Está la portada, sección internacional, sección nacional, sección local para algunos pueblos específicos. Está la sección de sociedad, ¿verdad?, que es donde están las señoras ahí viendo. Antes ponían a las señoras cuando salían en los té, yo me acuerdo en el periódico, ¿verdad? ¡Ja! Y empezaban las hermanas a ver quién había tenido té y no las habían invitado, ¿verdad? Y ahí salían todas paradas así de ladito, ¿verdad? Así salían todas las señoras paradas en la foto del té. Y entonces la parte social, hay parte de cultura, hay parte de cartelera, de información de cine, información de canales de televisión, hay deportes, hay economía, hay bolsa de valores, ahora tenemos bolsa de valores en los periódicos. Hay agendas también, hay números de teléfono, hay pasatiempos, radio, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que vemos ahí, hay gente detrás trabajando y buscando información para poderla poner ahí y que valga la pena. El editor de los periódicos tiene que analizar la información antes de publicarla para que no se vaya a poner algo que no está bien. Dentro de todos los géneros en los que se puede dividir esto del periodismo y de la escritura, más bien, hablando ya enfocados en lo que sería un periodismo a nivel de un matutino, podemos encontrar algunos géneros, entre ellos la crónica. Yo quisiera también que subrayara este concepto que voy a compartir con usted. La crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra un suceso pasado que se relaciona con un suceso actual. En otras palabras, maneja y juega con el tiempo. Esa es la crónica. Y usted la puede encontrar en un periódico o en cualquier otro lugar. Entonces relaciona el tiempo, hechos pasados y que pudieron estar pasando en el presente, y hace una relación en esto. Es una cuestión primordial la crónica. En su elaboración es la etapa de investigación. La cosa primordial es investigar. Etapa que generalmente es exhaustiva y minuciosa. Y lo que hace este género es que logre ser la mayoría de los casos profundo y analítico. Por eso es tan interesante. Hay algunos famosos escritores que iniciaron como periodistas en el género de la crónica. Por ejemplo, Gabriel García Márquez o Germán Castro Caicedo. Bueno, Gabriel García Márquez escribió aquella gran obra que se llama Crónica de una muerte anunciada. Ahí estaba ya la gota de la experiencia que él había tenido como periodista. Después, otro de los géneros que podemos encontrar es la nota o comunicado de prensa, que es la herramienta básica del trabajo de relaciones públicas en el aspecto de relaciones con los medios, mejor conocido como el gabinete de prensa. Usted en su empresa, si es una empresa grande o si es una institución pública, tiene un gabinete de prensa. Tiene que darle a la prensa la información correcta para que sea divulgada. Si usted está promocionando un producto, tiene que mandar el producto con la información correcta para que sea divulgado, y eso lo hará el gabinete de prensa a través de una nota o un comunicado. ¿Para qué estamos viendo todo esto, hermano? ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? La crónica de Cristo, eso es lo que vamos a platicar hoy. Y ahí me manda que si yo quiero ser un buen periodista del Señor, tengo que encontrar fuentes fidedignas, tengo que platicar con ustedes algo que sea comprobable. Tenemos siglos y siglos de material que ustedes y yo podemos comprobar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos comprobar a través de la Escritura. Si la información que nosotros los pastores estamos publicándoles a ustedes a través de esta crónica que estamos haciendo es real o no es real. Se les ha distribuido en libertad en este país, y es una de las libertades que tenemos que abrazar, poder tener un ejemplar de esta publicación. Y usted puede chequear si la información que le estoy dando es cierta o no es cierta. Por eso damos las referencias bíblicas y se las ponemos también acá en la pantalla para que usted vea lo que estamos hablando. Pero hubo un día, en los cielos, en esa reunión de directorio ejecutivo del cielo, cuando estaban sentados allá, ya sabían de que el hombre se estaba perdiendo en el pecado. Y tenemos que hacer algo. Y entonces toma la decisión, y yo lo he compartido con ustedes, algo que yo he llamado el proyecto Jesucristo. Y el cielo, y todo su equipo ejecutivo, llámese Padre, Hijo y Espíritu Santo, empezaron a poner en práctica el proyecto Jesucristo. Pero antes de eso, tenían que hacerle promoción a ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, hay que empezar a hacer un marketing de lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay que mandar una crónica. Manden la crónica. Y como portavoces, como los periodistas de antes, como los presentadores de noticias o de televisión en el mundo antiguo, mandaron a unos hombres denominados los profetas para que ellos pudiesen mandar la crónica de Cristo. Y quiero llevarlos a ese momento de la historia. Jesús no había venido todavía. Faltaban 600 y pico de años para que Jesucristo apareciera, cuando un presentador de televisión de aquellas épocas, llamado Isaías, hizo la primera crónica de Cristo. Y quiero que me acompañe, Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 6. Es uno de los versículos más famosos de la Escritura. Firme base para el desarrollo de la predicación del Evangelio. Firme base para el desarrollo de la fe en Jesucristo como aquel que dio la vida por usted y por mí. Lo hemos usado mucho. Pero tómelo usted ahora como ese punto de vista. Ahí se hizo el anuncio. Fue el uno de los que vino y anunció el marketing del proyecto Jesucristo. Dice la Biblia, Isaías 53, del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí está, mire. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estaba ahí parado Isaías, haciendo el anuncio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quisiera hacer una aclaración acerca de este versículo. Despreciado y desechado entre los hombres. Sí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo pueblo de Israel, dice un poquito más adelante, en el mismo versículo, dice, y como escondimos de él el rostro, se hicieron los locos. El pueblo de Israel, cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, estaban volviendo a ver para otro lugar. A eso se refiere esta profecía. Isaías no sabía lo que iba a pasar, estaba haciendo la crónica de Jesús en ese momento. Él no lo había visto, no sabía lo que iba a ver el mundo en el momento que crucificaran a Jesús, pero a él el rostro fue volteado, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Si usted cree que el cuerpo de Cristo fue azotado, fue traspasado por una lanza, fue puesto en esa cruz, eso no fue lo que más le dolió a Jesús. El cuerpo flagelado de Cristo era un dolor soportable para él en comparación al corazón flagelado de Cristo. Él hubiera aguantado dos azotes más, pero no una negación. Él hubiera podido aguantar una hora más colgado en esa cruz, pero no podía aguantar a un hijo de él escupiéndole en la cara. Y esto es lo que el profeta Isaías en la crónica de Jesús empieza a publicar. Este es el anuncio con el que empieza este versículo, o esta lectura en el versículo 1. ¿Quién ha creído al anuncio que yo estoy haciendo en este momento? Sigamos leyendo, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Le parece a usted esto una noticia vieja? ¿Le parece a usted esto una noticia aburrida? ¿Le parece a usted esto algo de lo que ya no hay más que hablar? Tenemos 4 o 5 siglos hablando de esto. Y sigue siendo actual. Y sigue conmoviendo su corazón y el mío. Y sigue transformando vidas. Y sigue salvando a las personas. No hay otro producto sobre la faz de la tierra, ni la Coca-Cola, que haya trascendido tanto como el impacto de Jesucristo en la vida de una persona. Nada, nada ni nada. Por eso seguimos nosotros aquí de necios, mire, de tercos quisiera decirlo, predicando el Evangelio de Jesús. Hoy platicaba con una hermana por la mañana, que tenía mucho rato de no ver. En el grupo familiar en donde ella se reunía los días jueves, empecé yo a ir en mis primeros pasos. Y entonces fue para mí un gusto verla y platicar de aquellos tiempos. Y le dije, estoy predicando la palabra de Dios. Y me encanta. Lo disfruto. Me gozo haciéndolo. Me divierto predicando la palabra. Y no es un mensaje viejo. Es un mensaje actual. Muchos años más tarde, esa frasecita que yo quisiera que también anotaran. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio que dijo Isaías? Fue mencionada también ya en el tiempo de Jesús. Estaba el Señor Jesucristo en el capítulo 12 del libro del Evangelio según San Juan, anunciando su muerte. Él ya estaba tirando algunas líneas. No todavía les hablaba claro, no les había dicho a los discípulos y a los apóstoles cómo iba a suceder, pero estaba él ya preparándoles y diciéndoles, ¿saben qué? Ya el final ya viene, yo voy a tener que irme, yo voy a tener que dejarlos, prepárense. 2 capítulos más adelante empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo, cómo iba a hacer ese relevo en ese momento. Pero ahí estaba él hablando con sus discípulos y los judíos no le creyeron, había incredulidad en ese corazón. Ellos lo oían y se le quedaban viendo así de reojo, como quien dice, ¿será? ¿Será lo que dice este hombre? ¿Será cierto? Y veamos lo que dice el versículo Juan 12, 35 al 38. Quiero que me acompañe ahí. Juan capítulo 12, versículos 35 al 38. Dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo. Aleluya. Me encanta esta parte. Entonces Jesús les dijo. Aún por un poco esta luz. Está esta luz entre vosotros. Aún por un poco. O sea, me voy a quedar un ratito más con ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos y del mundo y del planeta Tierra, no creían en él. ¿Será o no será actual esto? ¿Cuántas señales, cuántos milagros ha hecho el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos compartido nuestro testimonio con la gente y la gente sigue sin creer en él? Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 600 y pico de años más tarde, un cronista, alguien que se puso a escribir, alguien que puso a leer lo que a otro cronista 600 años antes había escrito, retoma la misma frase. ¿Recuerdan ustedes el concepto que hablamos de la crónica? Usa hechos del pasado que son utilizables en el presente, los mezcla de una fuente fidedigna. Y es lo que el escritor del libro de Juan, o sea, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, plasma en esta porción de la Escritura. Y retoma lo que dijo Isaías. ¿Por qué? Porque él estaba viendo lo que estaba pasando. Jesucristo le estaba diciendo a su pueblo, yo soy la luz, aprovechenme. Ahorita que yo estoy aquí, vean, caminen. Voy a encender la lámpara para que ustedes caminen y se vayan por el camino recto. Yo me voy a ir de aquí, ya no voy a estar con ustedes. Aprovechemos mientras Cristo está aquí. Cuando a ustedes y a mí nos rapte el Señor y nos lleve a su presencia, va a ser muy tarde. Pero entonces reacciona Juan, el escritor, y mete esta porción ahí y dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan estaba frustrado en ese momento porque nadie estaba leyendo esa crónica. Un poco más adelante, ya el Señor había partido a la presencia del Padre, está desde entonces preparando la morada para ustedes y para mí. El Espíritu Santo ya estaba aquí en la tierra, siendo el intercesor entre ustedes y nosotros, y siendo viviendo dentro de nosotros. Cuando ilumina el apóstol Pablo escribiendo el libro de los Romanos, o la epístola a los Romanos, capítulo 10, vaya conmigo por favor. Romanos 10, del 14 al 17. Ustedes y yo hace unos domingos analizamos esa parte acerca de la epístola a los Romanos capítulo 10, en donde el Señor habla de cómo ustedes y yo debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y cómo nosotros debemos llegar y ser tocados por el Espíritu de Dios. Pero un poco más adelante de eso, el Señor habla de los cronistas. El Señor habla de quienes van a anunciar, quienes van a ser los presentadores de la noticia, quienes van a ser los redactores de las páginas de los periódicos. ¿Quién va a tener la responsabilidad de poder compartir esa crónica de Cristo actual, siempre nueva, siempre presente, delante del mundo y de nuestra generación? Hace 4 siglos yo no existía, por supuesto. Hace 2 siglos tampoco existía. ¿Y quién predicaba la palabra, mis hermanos? ¿Alguien? Dentro de 1 siglo, si Dios no ha venido, ustedes y yo no vamos a estar acá. Se lo puedo asegurar. Soy profeta en esa parte, hermanos. Si algo les aseguro, que dentro de 1 siglo ustedes y yo no estamos aquí. ¿Y quién va a predicar si Cristo no ha venido? Habrá otro. Mire, hermano, han habido miles de buenos predicadores. Hay muchos libros publicados acerca de buenos predicadores, y leemos la biografía de estos hombres de Dios. Y en la actualidad hay miles de buenos predicadores también que están haciendo su trabajo en este momento. Pero no hay ninguno superior a otro. No, es que tienen una gran iglesota. Sí, pero antes eran iguales, hermano. Porque no somos nosotros los seres humanos, es el Espíritu de Dios. Si usted se va a parar allá por 1905, 1910 en la calle Azusa, caía usted tirado de la presencia de Dios. Hoy la calle Azusa ya no hay nada. Sirve como un lugar a donde ir a ver las casas que usaban en esa época, porque hoy la unción de Dios está en otro lugar. Hay otro avivamiento por otro lugar. El Señor escoge esos lugares. Entonces no es el hombre. Nosotros tenemos la disposición nada más de pararnos aquí, pero cuando yo me muera, va a venir otro. Va a pasar el tiempo, el Señor buscará otra pieza y lo pondrá aquí. Porque la crónica de Cristo tiene que seguir. Para aquellos que tenemos más de 40 y que vimos todavía la televisión en blanco y negro, y que solo habían 3 canales de televisión, y veíamos uno de ellos que había un noticiero famoso en esa época. ¿Están los mismos que anunciaban las noticias hace 20 años, hace 30 años ahí? No, ya los cambiaron. No sé qué pasó con ellos. Algunos habrán muerto, otros estarán haciendo otras cosas, otros son jefes ya. Hay nuevos. Lo mismo es con nosotros, los pastores, mis hermanos. Va a llegar un momento que yo me voy a mover de aquí, ya sea que el Señor me lleve o lo que sea. Y vendrá otro que venga a anunciar la palabra. Entonces el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, revela esa parte. Y vea lo que dice Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Hablando un poquito acerca de las misiones. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí viene el impacto. El oír. La gente va a llegar a Cristo por el oír. Pero si no hay nadie quien hable, ¿cómo van a oír? O si hay alguien que dice algo equivocado, van a oír lo equivocado. Si alguien aquí arriba se equivoca de fuente, de inspiración, Si en su proceso investigativo, antes de soltar un mensaje, comete el error de escuchar una fuente equivocada, fuentes equivocadas saldrán por este micrófono, fuentes equivocadas saldrán por ese parlante, fuentes equivocadas llegarán a su corazón. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por esa parte y decía, ¿quién más irá a contar esto? Pero la gente está muriendo, dice, porque no hay nadie que lo cuente. La gente está muriendo porque no les han dicho. ¿Y cómo van a oír? Primero dice, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les habla? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero después dice la palabra y retoma una vez más la crónica de Isaías. Pablo había hecho la investigación. Pablo había estado haciendo, escribiendo una crónica. Tomó algo del pasado, lo puso acá. Ya lo habían repetido allá con Juan, lo había repetido en el Evangelio. Y él lo vuelve a tomar aquí y dice, ¿habrán creído en nuestro anuncio? Estamos anunciando algo acá. ¿Habrán creído o no habrán creído? Y esto era algo que incomodaba el corazón de Pablo, así como nos incomoda también el corazón ahora a los predicadores. ¿Están entendiendo la gente lo que queremos decir? Pero hay muchas fuentes equivocadas de información, por eso es que se mete las doctrinas erróneas a la iglesia y por eso es algo que ustedes y yo debemos tener mucho cuidado. Quiero pasar a la siguiente parte de este mensaje. Hoy, los que hemos creído en el mensaje, anunciaremos una vez más la crónica de Cristo. Ustedes y yo, que ya hemos creído en el mensaje fidedigno de la palabra de Dios, que la hemos filtrado a través de un tiempo de oración, podemos anunciar la crónica de Cristo otra vez. Ustedes y yo vamos a ser los anunciadores. En el Nuevo Testamento hay algunos ejemplos de cómo hacerlo. Muchas personas lo hicieron. Es muy fácil, es muy sencillo. Es testificar de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo partió a los cielos en frente de los apóstoles, después de pasar 40 días con ellos, casi 50, y estaba ahí manifestándose y dejó las instrucciones y Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y las últimas instrucciones antes de irse. Inmediatamente después, en el capítulo 3, aparece un discurso que el apóstol Pedro empezó a dictar. Pedro se hizo el cronista primero de Jesucristo. Y se paró en lugar como este, quizás, no, más grande. Porque dice la Escritura que se convirtieron 3,000 de ese discurso. Y agarró un micrófono el apóstol Pedro. Y lo estaban filmando con cámaras en esa época. Y salió en vivo en Facebook. Y de repente empieza a hablar el apóstol Pedro. Con una gran unción, con una gran autoridad. Pero yo quisiera retomar nada más una parte de ese gran discurso. Váyase conmigo, Hechos 3, del 17 al 21. Hechos capítulo 3, versículos del 17 al 21. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, para que no sientan pesado el versículo. Dice Pedro, en unos versículos anteriores, que había colgado en el madero al pueblo de Israel, a Jesucristo. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero en el versículo 17 dice, mas ahora, hermano, sé que lo hiciste por ignorancia. Y tus gobernantes también los hicieron por ignorancia. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. La crónica de Cristo. ¿No fue eso lo que dijo Isaías? Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En ese momento el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en ese primer discurso, él se paró a dar la noticia de lo que había sucedido. Se paró ahí e hizo una crónica del pasado, del presente, lo que vio, lo que vivió. Un hombre que tenía la autoridad de contar lo que había pasado, porque él había fallado a Dios, él había fallado a Jesucristo, lo había negado 3 veces. Sin embargo, fue el elegido para iniciar este gran programa en donde se anuncia a Cristo. Tengo otro ejemplo de los que salieron favorecidos con el anuncio del Señor. Un leproso sanado. Y usted me puede decir, sí, que hubieron varios leprosos que fueron sanados o varios enfermos que fueron sanados. La lepra era la enfermedad más humillante que podía tener una persona en esa época. No había cura en ese momento. Y les hacían ciudades especiales para que ellos no se mezclaran con la gente, porque era altamente contagiosa y no tenía cura. Si en algún momento alguno de ellos, por un milagro del Señor, curaba o sanaba, es la palabra correcta, debía ir a donde el sumo sacerdote y hacerse un examen con él para ver si era cierto que estaba sano o no. Después se purificaba y aún así todavía que tenía que estar un tiempo en observación antes de poderlo meter de nuevo a vivir a la ciudad normalmente, como cualquier ciudadano. Pero para mientras todos los leprosos estaban en una sola ciudad, en una sola aldea. Y entonces el Señor Jesucristo iba caminando tranquilamente ahí por Jerusalén, metido la mano en la bolsa de su túnica, viendo para abajo las sandalias que las andaba algo sucia del polvo. Estaba sudando, me imagino, Jesús, porque estaba muy caliente. Y por ahí estaban los leprosos, con una gran picazón en el cuerpo por el calor. Y este hombre estaba desesperado, quería morirse. Y ve venir al maestro allá a lo lejos. Y es, imagino yo, y esta ya es mi imaginación, permítame compartirla con usted, que ese hombre conocedor de la palabra debe haber dicho, bueno, Isaías anunció algo hace tiempo. Y dijo que ese hombre iba a llevar mis heridas y mis enfermedades en la cruz. Y dijo que el hombre iba a ser un renuevo de David. Y dijo que este hombre iba a venir a salvar al mundo y a sanarlo. Y yo estoy en una situación deprimente, estoy muy enfermo. Necesito llegar a ese hombre sea como sea. Y él era un hombre que estaba excluido de la sociedad, hizo como pudo, pasó en medio de la gente y se postró. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ese hombre corrió hacia Jesús, dobló su rodilla delante de él. Él sabía que no lo podía tocar, que no se podía acercar a él, era prohibido. Él estaba en riesgo de que en ese momento lo metieran preso o lo mataran por acercarse delante de un sano con la lepra. Pero él se acercó, dijo, no importa, corre por tu vida, como decía nuestro pastor esta mañana. Él tenía que correr y dijo, si es lo último que voy a hacer y este hombre me va a sanar, pues no importa. Y si no me sana, y si no se fija en mí, ni siquiera me vuelve a ver, no me importa que me maten los soldados, no quiero seguir en esta condición de lepra. Estoy muy enfermo. Y llegó y corrió, e hincó la rodilla y se puso delante del Señor. Y Jesucristo en el versículo 4 dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, ¿y qué hizo Jesús, por favor? Y le tocó. Si hubiera sido usted, ¿qué hubiera hecho después? Agarra el botecito de gel con alcohol y empieza a hacerse así. ¡Uy! 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 Ah, se lava la mano 20 veces. No toca nada después. Pero vino el Señor Jesucristo con todo el amor y la misericordia. Así lo dice la Biblia. Dice ahí que llegó teniendo misericordia, extendió la mano y lo tocó y le dijo una sencilla palabra. Quiero. El Señor quiere que nosotros conozcamos sus maravillas. El Señor quiere que nosotros sepamos lo que es capaz de hacer. Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, oiga bien usted esto, entonces le encargó rigurosamente y les despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Eso es lo único, la orden que le dio. Anda a seguir tu proceso, ya estás sano, pero tenés que seguir el proceso, tenés que ir a donde el sumo sacerdote, que él te haga los exámenes, que vea que ya no tienes lepra, que te haga el proceso de purificación, que te dejen un par de meses allá afuera, y después todo el mundo se va a dar cuenta. Pero he ido él, versículo 45, ha de haber sido salvadoreño este leproso, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar libremente o abiertamente en la ciudad. No se la pudo callar, mis hermanos. No pudo. Y comenzó, dice, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? ¿Qué creen que este leproso hizo? Dijo, yo me sané por mi propia fuerza. ¿Ese leproso publicó que yo iba caminando y de repente hubo una fuerza, me sanó? No, lo que ese hombre estaba publicando era la crónica de Cristo, la misericordia de Dios. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Tal vez le preguntaron sus amigos leprosos. Hinqué mi rodilla debajo del maestro. Llegué, creí a un anuncio que hizo alguien. Creí, una vez el profeta Isaías anunció que un hombre iba a morir en la cruz y que él iba a llevar mis enfermedades, y lo creí, creí a ese anuncio, creí a esa crónica, creí a esa palabra, y ahora estoy sano. Tengo que publicarlo, tengo que decirlo. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad de ir y ser los presentadores de la noticia de Jesús. Lleve la crónica de Cristo. Debemos creer en esta crónica, mis hermanos. Esa es la primera parte para que su mensaje sea exitoso. Crea lo que usted está hablando. Número dos, debemos ser pregoneros de salvación. Porque muchos decimos, el Señor me hizo un milagro. El Señor me hizo un milagro. Porque me lo merezco. Porque soy bueno. Porque soy un consentido. A veces usamos esa palabra a mí. Yo la uso también. Yo me siento consentido de Dios a veces. Pero empezamos a tergiversar el milagro y la misericordia de Dios porque creemos que como somos consentidos merecemos ser sanos, merecemos la bendición de Dios. Dios nos da las cosas y las bendiciones por su entera misericordia, nada más. Debemos ser entonces pregoneros de salvación. Y número tres, debemos celebrar esta fe. Este día ustedes y yo vamos a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a entrar en este proceso, en este mensaje. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, compartir la Santa Cena es un mensaje. Empecé con una lectura bíblica, este mensaje. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Y esa dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quiere usted ser cronista de Jesucristo esta noche? Hoy usted va a anunciar la muerte de Cristo. Tal vez no tenemos un spotlight, no tenemos una lámpara que le alumbre su cara en este momento. Tal vez usted no va a estar parado en frente a las multitudes, pero hoy, dice la Biblia, cada vez que nosotros hagamos esta bendición de la Santa Cena, estaremos anunciando la muerte expiatoria de Jesús. Hasta el momento que Él vuelva por su iglesia. Quiero cerrar con esta porción de la Escritura. Salmos 145, versículos del 3 al 7. Pero yo quisiera que usted cerrara sus ojos, se lo voy a leer yo. Salmos 145, del 3 al 7, es un salmo de David. Dice la Biblia, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gracias, Señor. Gracias, porque la noticia sigue viva. Gracias, porque la Biblia no ha pasado de moda. Gracias, Señor, porque los últimos siglos en los que hemos predicado la palabra, qué sé yo qué número de predicadores lo han hecho. El mensaje, la noticia, la crónica sigue impactando al mundo. Señor, te agradecemos el hecho que de generación en generación, como dice el salmista, vamos a celebrar tus obras y vamos a dar testimonio de tu poder. Por eso yo te pido esta noche, Señor, que llegues con toda tu autoridad sobre la vida de mis hermanos. y en lo que usted está orando con Dios, dándole las gracias y entrando en esa comunión previa a poder participar de los elementos de la Santa Cena, yo quisiera dirigirme a aquellos que todavía no han anunciado con su boca que son hijos de Dios, que no, todavía no han publicado en la parte espiritual, en el Facebook espiritual, en el Twitter espiritual, que son hijos de Dios, que nunca se lo han dicho con su boca, que nunca le han ofrecido su vida al Señor Jesús. Yo les invito a que sean parte de esto. Vivan la crónica de Cristo. Vivan ese mensaje. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Isaías. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Juan. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Pablo. Inspirados todos por el Espíritu Santo. Sea usted uno de esos que ha creído en el anuncio del Señor. Por eso quiero invitarle a que junto a mí haga una sencilla oración que va a durar unos cuantos segundos nada más. Pero no quiero pedirle que venga acá al lado mío, sino ahí en su lugar. Pero para poderle acompañar en esa oración necesito ver su mano levantada. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso creemos que tenemos que decirle esto a Cristo. Es necesario que usted se identifique con Él con su voz audible. Es necesario que usted le dé un like a Cristo. Es necesario que se lo ponga, que se lo suba, que se lo imprima, que se lo postee. Postéele un like a Cristo esta noche. Y eso lo va a hacer usted. Si ahí en su rincón puede levantar su mano discretamente, solo para que yo lo vea o la vea desde aquí al frente. Y que yo pueda decir sí. No le voy a pedir que venga acá adelante. Va a permanecer en su asiento. Y yo desde aquí y usted ahí, vamos a hacer una sencilla oración. Habrá alguien esta noche aquí al frente que quiera levantar su mano ofreciendo su vida al Señor. Veo tu mano levantada, brother. El like a Cristo está llegando en este momento a través de la wireless internet que va para el cielo. Hay una manita así y el Señor se ha reído en este momento y ha tomado su pluma y va a escribir tu nombre en el libro de la vida, brother. Es el mejor like que has dado en tu vida. Veo otra mano levantada por allá atrás, hermana, en el nombre de Jesús. Lágrimas están rodando por la mejilla del Señor. Porque hay una mujer con un corazón sincero que se ha arrodillado, ha doblado su rodilla delante de Él, como el leproso, y le está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, puede bajar su mano. Habrá alguien más que quiera levantar su mano y quiera unirse a este equipo de valientes también. Habrá alguien por ahí atrás. Habrá alguien ahí arriba que quiera levantar su mano. Un o una valiente que está peleando internamente en este momento y decir, ¿lo hago o no lo hago? No se sienta avergonzado o avergonzada. Es el mejor paso de su vida. El leproso no tenía nada que perder. Pedro no tenía nada que perder. Yo no tuve nada que perder. Lo único que tuve fue bendición del Señor a través de la salvación eterna. Por eso no pelee internamente, solo déjese llevar por la unción del Señor. Habrá alguien más, una última mano levantada antes de entrar a orar. Alguien más. Ok, las personas que levantaron su mano, yo quiero que repitan conmigo esta oración ahí donde están. Señor, sé que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero sé que viniste al mundo. Sé que moriste en la cruz. Sé que derramaste tu sangre. Y fue por mí. Gracias. Porque a través de mi fe en ese hecho puedo alcanzar el perdón. Gracias por tu perdón, Señor. Resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios esperando por mí. Ahora abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida. Gobierna mis pensamientos, dame sabiduría Ayúdame, Señor, a ser guiado con esa luz el resto de mi vida hasta estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un gran aplauso al Señor? Grande, glorioso. Dios se conmueve cuando un alma llega a sus pies. Vamos a pedir a las personas de Comisión de Santa Cena que pasen al frente. Y a nuestro querido Pastor Jorge también.
Es una bendición que antes de la fundación del mundo, Dios le haya visto a usted y a mí y nos haya amado de tal forma que estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz por usted y por mí. Por eso esta noche estamos aquí nosotros agradecidos con Él. Si quiere, me ayudas, padre. Agradecidos con Él, porque si no fuera así, ¿cómo podríamos alcanzar la salvación? Así que esta noche el mensaje ha sido bien claro. Y que, ¿quién ha creído el mensaje del Señor? Usted y yo lo hemos creído. Pero además de eso, Él quiere que en estos momentos que vamos a tener este tiempo tan santo, tan apartado, recordando que murió por usted y por mí y que viene pronto. ¿Sabe que Cristo viene pronto? Él quiere que caminemos también en santidad. Y hoy que vamos a tener este tiempo, yo quisiera leerle algo y que pudiéramos nosotros tener un examen de conciencia ante Él. Dice la palabra de Dios siempre en Corintios, en 1 Corintios 11, el versículo 27, arriba del 26, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues sí, pues no nos examinamos nosotros mismos, el Señor nos conoce. Así que quisiera que tomáramos un tiempo, ahí donde usted está, que podamos cerrar nuestros ojos y hablar con el Señor y que Él pueda ver, como dijo David, examina mi corazón, Señor. Mira si hay en mí pecado oculto. Mira si hay en mí pecado que me aparta de ti. Y guíame por el camino. Por eso es importante que esta noche, antes de tomar estos alimentos, usted y yo estemos en paz con el Señor. ¿Y dónde está usted? Hable con Él. ¿Sabe que David también escribió un salmo, que es el Salmo 51? Y el Señor quiere que anunciemos esas buenas nuevas, esa noticia, esa crónica. Pero David estaba, él había hecho algo que era un pecado ante Dios. No era un defecto de carácter, no era errores, es pecado. Pecado es ofender a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestro hablar. Y David estaba ahí y el profeta Natán llegó y David escribió este Salmo 51. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros de tu altar. La palabra de Dios dice que ya no hay más sacrificio que hacer, porque Jesús es el sacrificio. Por eso estamos hoy recordando su muerte y su pronta venida. Por eso Él dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor, que es nuestro culto racional. Dice que no nos conformemos, que no nos amoldemos al mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, que es la palabra de Dios. Y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable. Por eso, esta noche estamos aquí. Y sabe que Dios dejó un versículo que dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Jesús es nuestro abogado y Él nos limpia con su sangre. Por esta noche que vamos a dar este paso, que cada uno examinemos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo pueda tocarnos la vida, y que seamos de alabanza a Él, seamos olor fragante al Señor Jesús. Señor, gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver de que tu noticia, esa crónica de antes de la fundación del mundo se estaba preparando, porque tú nos viste, Señor, y tú viste lo débiles que éramos. Tú viste, Señor, que el pecado está ahí y que nuestra carnalidad nos lleva al pecado. Por eso los profetas anunciaron tu venida hasta el día que se reveló aquella profecías y tú viniste a esta cruz, porque no había otra manera de que nosotros pudiéramos tener una comunión contigo sino solamente a través de ese sacrificio del Cordero que fue inmolado, que eres tú, Jesús. Tú fuiste inmolado por nosotros y resucitaste con poder. Ya no hay más sacrificio que hacer. Por eso esta noche te alabamos y te damos gracias. Porque ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieras buscado? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras amado como nos amas, que diste tu vida por nosotros? Gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo, el que nos da el discernimiento, el que esta noche está trayendo en nosotros, Señor, aquellas cosas, pecados, orgullo, soberbia, aquellas cosas, Señor, que nos tienen quizás atrapados. Pero por tu misericordia esta noche venimos ante ti y te pedimos perdón, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Gracias, Señor, porque tu presencia es real esta noche aquí. La palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Queremos compartir esa buena nueva. Queremos compartir tu amor a otros que no te conocen, sabiendo que tú nos has enviado a compartir la buena nueva. Cuando tú dices que recordemos tu muerte y que anunciemos tu venida, quiere decir que no callemos, que hay un Dios poderoso que dio a su Hijo unigénito para morir por la humanidad, y que resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno. Señor, queremos llevar ese evangelio a toda persona, a las familias que no te conocen, los compañeros de trabajo, de universidad, vecinos, todos aquellos con que nos relacionamos, para que puedan conocer la verdad, y la verdad los hará libre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por esto. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos, hermano. Señor, queremos anunciar esa buena nueva. Queremos anunciar que tú vienes pronto. Cuando vemos, Señor, lo que está sucediendo en el mundo, cuando vemos, Señor, que si hablamos de crónicas, lo que pasó con Noé, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo podemos traer ahora también, Señor, al actual. Lo mismo está sucediendo. Cuando tú dijiste que ese pecado había llegado hasta los cielos, hoy podemos ver esas cosas también, cuando tú enviaste esos juicios. Pero ahora tú no enviarás un juicio todavía. Tú vendrás por tu iglesia. Todos los que te conocemos y te hemos entregado nuestra vida y nos has sellado con tu Espíritu Santo. Señor, estamos expectantes a tu venida. Por eso decimos: Maranata, Cristo viene pronto. Señor, pero esta noche queremos comprometernos contigo a que no callaremos, a que hablaremos esa buena noticia. Y queremos, oh Dios, que tú pongas en cada uno de esta congregación una lengua de sabio para edificar, para bendecir, para llevar, Señor, esa noticia de salvación que solamente en Cristo puede ser. Que tengamos la compasión que tú tuviste por nosotros cuando viste a la Jerusalén como oveja sin pastor, que podamos ver como tú, que abras nuestra mente espiritual, Señor. Oh sí, Señor, te lo pedimos. Queremos, Señor, que esta noche sabemos que tú estás aquí y que tú estás renovando nuestras mentes. Queremos salir de aquí, Señor, con una mente renovada, agradecidos contigo por la salvación que nos has dado, y porque nos has dado dones, y porque nos has enviado a predicar el evangelio. Señor, te pido también que bendigas a la congregación, que bendigas a cada uno, Señor, que las finanzas nunca falten, el trabajo no falte en momentos tan difíciles como estamos pasando en el mundo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, tú eres nuestro Padre, nuestro Pastor, tú eres el dueño del oro y la plata. Y vemos en la Biblia también, Señor, esa historia del pueblo de Israel, que tú lo mantuviste 40 años en el desierto, y tú nos has dicho que nos tienes en el hueco de tu mano, y que nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni los ángeles nos podrán separar de tu amor. Esta noche te pido, Señor, que ese amor tuyo que derramaste en nuestros corazones lo sintamos, que abraces, Espíritu Santo, que puedas ahora, Espíritu de Dios, sanar esas emociones que están heridas, dañadas, que puedas quitar esos temores, porque tú eres, Señor, el pastor de pastores. Tú dices que tus ovejas las conoces y que tus ovejas oímos tu voz. Y aquí estamos, Señor, ante ti. Señor, provee trabajo a mis hermanos, y te pido que en sus mesas nunca falte el pan. Y el vínculo perfecto que es el amor esté en esos hogares, Señor. Y la paz que solamente viene de ti, esté ahí también. Por eso esta noche te alabamos, te bendecimos y te decimos: gracias, Señor, gracias por la salvación, por tu amor, por las promesas y por la esperanza que tú vienes pronto. Estamos esperando tu venida, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.